Bien, tenemos participación del auditorio, es mucha, es vasta, se ha estado rezagando, así es de que vamos a ponernos al corriente con el público antes de escuchar las portadas de Jalisco. Estamos iniciando la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, saludos al auditorio de La Buena Onda, también saludos a los paisanos que nos escuchan en lugar, en alguna ciudad, en algún lugar, en algún punto de Estados Unidos y de Canadá. Se comunica, por cierto, Abraham Arellano de Sacramento, menciona que los medios de comunicación contribuyen en la política. Lo que apoyo del gobierno de Donald Trump es que cuando estuvo en funciones no hubo guerras y cuando entró Biden iniciaron los conflictos con Rusia, Afganistán, etcétera. Estados Unidos necesita un hombre fuerte como Trump para resolver problemas que no resolvieron Biden ni Kamala Harris, y en economía nos fue mejor con Donald Trump que con Biden. Esto es lo que dice don Abraham Arellano. Le enviamos un saludo hasta Estados Unidos. Nacho García, esa persona que habló hasta del Fobaproa, solo le quiero recordar el fraude en Segalmex y la deuda aumentó al doble de dos Fobaproas, es lo que le dice don Nacho García. Antonio Hernández, ayer abordé un camión del macroperiférico, le dije al chofer que era de los de Alfaro y se molestó, casi me quería golpear, es lo que dice don Antonio Hernández. Lo consideraría una provocación.
Para que se lleva tan duro también.
Bueno, don Antonio, no le ande diciendo eso. Fernando Campo dice, se aprobó la reforma, ahora sigue limpiar al corrupto sistema de justicia, al Poder Judicial. Y bueno, se aprobó la reforma con todos los riesgos que esto implica y que lo han advertido no solo distintas instituciones, distintos organismos a nivel internacional. Lo que te iba a decir es que efectivamente, pero se quedan fuera los ministerios públicos y se quedan fuera las fiscalías, que reiteramos, esas inciden en la aplicación de la justicia, aunque dependen del Ejecutivo.
Sí, yo lo primero que sí me gustaría ver es los sueldos que van a tener los nuevos jueces, para ver si realmente van a bajar, que no habrá jueces y magistrados con familiares en la nómina, que es también importante, y lo más importante, como se nos dijo, la justicia en un año va a resolver casos, o sea, un asunto tiene que ser el máximo en un año, vamos a ver si es cierto, ¿no? Si se supone que eso es lo neurálgico, lo importante, deje usted de la votación, eso ya lo resolveremos como ciudadanos, pero...
¿Cómo crees?
Las tres cosas
son importantes. Es el punto más álgido de la reforma judicial, sí. Y el riesgo de que los narcotraficantes terminen imponiendo a los jueces, uh-huh. Si lo hacen con alcaldes, lo hacen con síndicos, con regidores, con gobernadores, también. Con jueces, tú imagínate el riesgo.
Por eso te digo, el reto es entonces que cambie... Con eso que dijeron, con el voto de los jueces, la selección de los mismos, todo lo demás, que es lo que nos importa como ciudadanos directamente cuando nos afecta, como justiciables, que sea en efecto un cambio radical, eso es lo que hay que estar esperando.
Bueno, Mariana Gómez dice, me da pena Miguel Ángel Yunes traicionó a su bancada, qué tristeza la ignorancia de la gente, ojalá que vengan tiempos mejores. Porque, bueno, lo que vimos ayer fue una muestra de cómo se ha venido comportando el país en términos generales, pero fue muy lamentable las condiciones en las que se dio, ¿no? Primero la ausencia de Miguel Ángel Yunes, de no decir, de desaparecer simplemente, argumentando que estaba enfermo. El suplente era su papá, estuvo por algunas horas y bueno, finalmente acudió para decir que se sumaba la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Bueno, porque hubo presión, porque hubo coerción por parte de los grupos en el poder. Lo mismo sucedió con Barreda, que fue detenido su papá, él se quedó ahí todo el día prácticamente con él, tratando de arreglar la situación, y bueno, pues dos senadores menos.
A mí me daba la impresión de que más bien Yunes Márquez no tenía la altura para debatir en el Senado con los otros, con los grandes, con la oposición y los morenistas, y que se lo iban a comer, y que la estrategia fue mejor, te sacamos de la parte complicada, nada más llegas y votas y te vas. Eso es lo que a mí me da la impresión, pero no lo sé, porque pues ellos hicieron sus amarres, sus acuerdos. Te digo, la historia tendrá que poner a cada quien en su lugar, ¿no?
Los morenistas, el presidente López Obrador ha criticado a los Yunes desde hace años.
Siempre.
Corruptos, digamos, sucios, hasta de pederastia los acusó, ¿no? Entonces, el día de ayer lo que se especula que se negoció es precisamente que se le quitaran algunas órdenes de aprehensión que había en su contra y la persecución en contra de la familia se dio. En uh-huh. este caso, el senador, y bueno, sí se convirtió en un traidor, de acuerdo a los grupos de oposición que esperaban el voto en contra de la reforma.
Pinta para que meses más adelante se conviertan simplemente en morenistas, dejen el PAN o ya que los expulsen los adopte Morena y que luego vuelvan a Veracruz, ¿no? Como diputados, como senadores, como gobernadores o presidentes municipales. Vamos a ver, le insisto, el tiempo tendrá que darnos la razón o darle razón a quien la tiene y bueno, ya veremos qué es lo que sucede con estos personajes de la política mexicana.
Alfredo Frías dice que en el sentido de entrada a Guadalajara hay un accidente en la carretera Chapala a la altura de la desviación al Salto, un poquito adelante, una carambola, una camioneta volcada, cerrados dos carriles, está lleno de hoyos y baches esta carretera, así es de que se convierte en bastante peligrosa. Gabriel Bravo, felicito al licenciado Abel Campirano Marín por su comentario, lo mismo hace Fernando Mesa, felicita a Abel Campirano Marín por el análisis de esta mañana.
Y en los mensajes del chat, rápidamente antes de las portadas y el resumen, la ministra Piña se pensó mucho en bajar los sueldos integrados de 700,000 que les demostraron que ganan, debió hacerlo en tiempo, hoy ya no hay remedio, se quedarán sin privilegios por no tomar decisiones prontas, dice la señora Anguiano. Otro mensaje dice, ¿a dónde puedo enviar un escrito? Porque se están estacionando en mi cochera y me perjudican, díganos dónde vive, necesitamos saber en qué municipio para poderle dirigir adecuadamente a la dependencia que requiere. Antonio García quiere reportar que hay un gato muerto que tiene 2 días de este mes, dice, y es hora de que no se dignen en venir del ayuntamiento de Zapopan, el área de recolección de animales muertos, el olor es insoportable, yo tengo a mi esposa enferma con insuficiencia renal, ojalá el ayuntamiento los escuche, mi folio de reporte ZAP 1233-7904, está mi nombre, Juan Antonio García, quien nos escribe. Gracias por su mensaje. Y uno más dice aquí, Gris y Víctor, escuché que se aprobó ya la reforma del Poder Judicial. Yo me pregunto, si ellos son servidores públicos y nosotros somos sus jefes, supuestamente, ¿no deberían dar marcha atrás si tanta gente está en contra? O como siempre, se va a hacer todo lo que se le ocurra a quien está en el poder, como ha pasado con el loco de AMLO, dice Mar en su comentario, pues esa es su participación esta mañana.
¿Por qué la prisa? ¿Por qué la prisa por aprobar esta reforma al Poder Judicial? Bueno, porque de alguna manera estamos a unos 20 y tantos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje al poder y seguramente se quería ir con la medallita, ¿no? Lo cierto es que esta propuesta se presentó en el mes de febrero, se realizaron diferentes mesas de discusión a nivel nacional. Los opositores a la reforma mencionan que ni siquiera los tomaron en cuenta, que esto fue una simulación porque las cosas estaban armadas desde un primer momento por parte de Morena. Algunos dicen ni siquiera nos dieron las palabras, ni siquiera nos dejaron entrar. Entonces, pues así las cosas, lo cierto es que ya se aprobó y ahora pasará a los congresos de los estados.
Lo que sí, un golpe también de la Secretaría de Gobernación al manifestar y exhibir las líneas de sangre que hay entre magistrados, jueces y todos sus hijos y familiares, que son muchísimos, ¿no? Al hacer esta revisión de este informe que se les entregó, pues sí queda claro que había una gran cantidad de familiares en este Poder Judicial.
Nepotismo, ¿no?
Lo que sí habrá que ver si todos son por nepotismo o algunos sí realmente llegaron por carrera, ¿no?
Lo cierto es, Víctor, nadie puede negar que sí es necesaria la reforma al Poder Judicial. El Poder Judicial sí tiene mucha corrupción que hay que erradicar, eso nadie lo puede negar. Sin embargo, esta no era la reforma que se requiere y a veces podemos empeorar la situación. Vamos a ver cómo siguen las cosas, vamos a ver qué deciden hacer los trabajadores que ayer protestaron, los estudiantes de diversas universidades públicas y privadas, y bueno, vamos a ver también el curso que toma la discusión pública. Mientras tanto, vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa local.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Concretan, golpe.
El Informador.
Senado aprueba reforma judicial.
Milenio Jalisco.
Con el voto de Yunes, el senador 86, aprueban reforma judicial.
Diario NTR Guadalajara.
Abandonan 8,508 vehículos en Corralón.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Rinden sus informes de gobierno los alcaldes de Zapopan, Juan José Frangé, y de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido. Destacan logros en obra pública, seguridad y desarrollo social. Un socavón que se abrió en la colonia Jardines de los Historiadores fue atendido por el CIAPA anoche. Se formó en el cruce de las calles Alfaro y Piña y tenía 3 metros de profundidad. La Secretaría de Medio Ambiente Federal clausuró las obras del fraccionamiento El Dosel dentro del bosque del Nixtiquil en Zapopan. Investigan a la inmobiliaria por realizar cambios de uso de suelo en zona forestal sin autorización. Una familia fue atacada a balazos en Tlaquepaque con saldo de una mujer muerta, un hombre herido de gravedad y un adolescente ileso en la colonia Valle de las Heras. La tormenta tropical Francine toma fuerza como huracán categoría 1 en el Golfo de México. En las próximas horas golpeará la costa de Luisiana en Estados Unidos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Hay que escuchar al doctor Alfonso Petersen, el exsecretario de Salud en Jalisco y actualmente vicerrector de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenido, doctor. Adelante.
Muchísimas gracias. Muy buen día para todos. El domingo pasado, como parte de la estrategia de promoción de la salud y captación de recursos, la Cruz Roja Mexicana llevó a cabo en diferentes partes del país, incluyendo Guadalajara, la tradicional carrera Todo México Salvando Vidas, con la finalidad de comprar una ambulancia que le permita hacer un mayor número de servicios. Me referiré un poco a la historia de esta benemérita institución. La Cruz Roja Mexicana se fundó el 21 de febrero de 1910 como una organización que se encargue de dar atención médica de emergencia ante situaciones inesperadas. Su campo de acción se extiende desde la atención a una necesidad personal, por ejemplo, en el caso de accidentes en la vía pública, hasta desastres, atendiendo todo tipo de servicios médicos, así como de apoyo social, como distribución de vacunas, despensas, servicios de agua potable, por mencionar algunos ejemplos. La mayor parte de nosotros estamos familiarizados con el papel que juega esta importante dependencia en el contexto de la atención de los accidentes en la vía pública a través del constante movimiento de las ambulancias, que ofrecen sus servicios de manera gratuita en diferentes partes del país, incluyendo obviamente Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara. Se organiza por medio de delegaciones, mismas que se coordinan para la prestación de los servicios, que van desde los traslados, atención médica en caso de enfermedad o emergencias, realización de estudios de laboratorio e imagenología, hasta servicios de hospitalización y cirugía en algunas áreas, en apego a la capacidad resolutiva de cada una de sus unidades, sin un costo determinado para los pacientes, a quienes se les solicita una cuota de recuperación, misma que se establece de acuerdo a la capacidad de pago de este y sus familiares. Es importante mencionar que muchos de los servicios que se prestan en la Cruz Roja se hacen a través de voluntarios capacitados. Sin embargo, es necesario también tener personal profesional contratado que suma con responsabilidad las diferentes necesidades que se generan en un sistema de atención tan extenso. Asimismo, es indispensable contar con los insumos para la atención y los equipamientos necesarios para la operación, lo que hace que las necesidades económicas de la institución sean elevadas y superen con mucho las aportaciones otorgadas por los ciudadanos en el refrendo de placas, que si bien son de gran ayuda, son insuficientes para ofertar la gran cantidad de servicios que otorga la Cruz Roja, que como ya mencioné, en la mayoría de los casos se ofertan de manera gratuita o mediante el pago de una cuota de recuperación que difícilmente empata con el valor del servicio prestado. Por esta razón, la Cruz Roja, en nuestro caso las delegaciones de Jalisco y Guadalajara, llevan a cabo estrategias complementarias de captación de recursos. Quizá la más identificada es la colecta anual, ampliamente conocida por el famoso boteo, donde gracias a la participación de diferentes voluntarios, instituciones públicas a través de sus funcionarios o personas e instituciones de la sociedad civil, se invita a los ciudadanos a donar en diferentes puntos como cruceros, casetas, ingresos a centros comerciales, espacios educativos, etc. Sin embargo, hay una acción que por su impacto me gustaría resaltar, la carrera Todo México Salvando Vidas, misma que, como mencionaba, se llevó a cabo el domingo pasado de manera simultánea en diferentes ciudades del país, mediante una estrategia basada en el fomento a la salud, convocando a los ciudadanos a una caminata de 3 kilómetros o bien carreras de 5 y 10 kilómetros en un ambiente familiar, de sana convivencia, donde los participantes tuvimos acceso a conocer las diferentes acciones que realiza la Cruz Roja, hacer un poco de actividad física en beneficio de nuestra salud, mediante una impecable organización, dándonos la oportunidad de aportar, mediante la inscripción, apoyo económico a esta gran institución. Mi reconocimiento para todos los colaboradores de la Cruz Roja, que en su afán de servicio y compromiso social cuidan de nuestra salud todos los días y nos convocan, mediante estrategias como la carrera Todo México Salvando Vidas, a solidarizarnos con esta noble institución y la muy necesaria labor que realizan todos los días. Mi reconocimiento y agradecimiento también a los promotores y organizadores de la carrera. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente miércoles.
Bien, doctor, muchísimas gracias. Nos vamos al reconocimiento para estas instituciones. Muy amable y muy buen día.
Muy buen día, hasta pronto, gracias.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a escuchar el reporte de José Luis Jiménez Castro y posteriormente tenemos una entrevista aquí en la cabina de la Estación de las Noticias con Maye Villa de Lemus. Ella es presidenta del DIF Guadalajara. Hace algunos días presentó su último informe de actividades. Le decía que si ya comenzaba con la nostalgia precisamente de dejar la administración. Y bueno, hablaremos de los resultados y los retos, además de los pendientes que se quedan y que posiblemente se proyecten a nivel estatal. Por lo pronto, vámonos con José Luis y regresamos con la entrevista.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Mañana nublada, otra vez aquí en Guadalajara, distinta a la de ayer. Bueno, quiero comentarles rápidamente que la cantidad de mosquitos que otra vez están invadiendo el aeropuerto de Guadalajara está generando ya mucha molestia entre la gente. Si usted ir al aeropuerto se podrá dar cuenta que hay una buena cantidad de moscos que ya no solamente están en el aeropuerto, sino que se meten a su vehículo, están en los baños, están en la cafetería. Es muy molesto tener tantos mosquitos en el aeropuerto. Platicamos justamente con un especialista de la sección de controladores de plagas de la Cámara de Comercio, con el ingeniero Mario Alberto González Velázquez, y nos comentaba que es responsabilidad del Grupo Aeroportuario del Pacífico, sí, los dueños del aeropuerto, los responsables de meterle mano a este problema del mosquitero que hay en el aeropuerto de la ciudad. Eso fue lo que nos dijo el ingeniero, escuchemos.
Muy bien, de inicio, el aeropuerto Internacional Guadalajara es una área de varias hectáreas concesionadas a la iniciativa privada. Luego entonces, pues, es responsabilidad de la administración de esa área que tengan que establecer campañas adecuadas, profesionales, con productos autorizados para bajar la población de mosquitos. Claro, el aeropuerto a su alrededor, desde hace décadas, pues alguien no visualizó que estaba en medio de acumulaciones de cuerpos de agua. Pero adentro del aeropuerto la responsabilidad es de la iniciativa privada. Por eso
¿Son peligrosos esos mosquitos?
No al momento, pienso yo, porque si no, mucha de la gente que llegaba a Guadalajara hubiera salido con dengue, pero sí es molestia. Sí es molestia llegar y estar con montones de mosquitos en el aeropuerto, cuando debería de ser mejor montones de abrazos y de buenas vibraciones por venir a tierras tapatías.
Ahí está lo que comenta. Entonces, bueno, la bolita esa del Grupo Aeroportuario del Pacífico, ellos tienen que controlar esa plaga de moscos. Bueno, tendrán que meterle mucho dinero y hacer una infraestructura para que eso termine, pero estamos en época de muchos mosquitos, y ya escuchó usted ahí en el aeropuerto de Guadalajara, al parecer no son mosquitos de dengue, pero como quiera que sea, hay que cuidarse. Mi querido Víctor, mi querido Gris, el reporte que les tengo, yo nada más quiero aclarar, no todos los veracruzanos somos como Yunes, ¿eh? No todos los veracruzanos somos como Yunes. Compañeros, muchas gracias, muy buenos días.
Qué bueno, por el bien de este país, ¿no, José Luis?
Sí, hay unos que nos gusta más bailar que traicionar.
Bueno, ándale pues.
Gracias, Víctor.
Gracias, José Luis.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana tenemos el gusto de saludar aquí en la cabina de Radio Metrópoli a Maye Villa de Lemus. Ella es presidenta del DIF Guadalajara, a unos días de que termine la administración. Hace algunos días también rindió su último informe de actividades, donde destacan, entre algunas otras cosas, el Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual, el programa de acompañar las ausencias que ha sido especialmente creado para apoyar y dar seguimiento a los casos de familias de desaparecidos, y algunas otras cosas como ciudad amigable para las personas mayores. Maye, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, bienvenida como siempre, y platícanos que con qué se queda Guadalajara después del paso de esta administración.
Griselda, Víctor, muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio, buenos días, auditorio. Pues bueno, como me preguntabas, ahora que llegamos, la verdad, sí nos vamos con nostalgia después de estos 3 años. Yo decía, nunca me voy a ir con la nostalgia que nos fuimos de Zapopan después de 6 años, pero claro que sí, al pasar estos 3 años, han sido 3 años con muchos retos, con muchos compromisos, mucho más difíciles que lo que fue Zapopan, pero increíbles de ver que si haces las cosas con ganas, con espíritu de servicio y todo lo que te propones, bueno, que no es todo porque faltaría mucho más, es una belleza y nos vamos con mucha nostalgia.
Platíquenos un poquito, Maye Villa, sobre este Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual, porque comienza en Zapopan, sigue Guadalajara y son los centros que destacan a nivel nacional. No sé si en otras ciudades del país se tenga instalaciones para atender a los niños con autismo.
Pues sí, mira, nosotros empezamos en Zapopan. Cuando entramos a Zapopan estaba un consultorio que empezó una presidenta atendiendo a 14 niñas y niños. Era un consultorio que atendía nada más en turno matutino, pero bueno, viendo la necesidad, ya existía una lista de espera amplísima, existía un espacio al lado de oficinas generales en DIF Zapopan y nos dimos a la tarea de rehabilitar este espacio, dejándolo funcionando al 100% para poder atender actualmente a 380 niñas y niños en Zapopan. Nos fuimos con muchísima satisfacción de Zapopan de haber logrado este centro, pero con una lista de espera inmensa. Hemos llegado a Guadalajara sin centro de autismo, obviamente. Nos dimos a la tarea de buscar este espacio. Existía un espacio, era una bodega, y bueno, rehabilitamos esta bodega gracias a la ayuda de mi esposo Pablo Lemus, del Ayuntamiento de Guadalajara, tocando puertas con empresarios. Y bueno, también mi voluntariado de DIF Guadalajara es una maravilla que me ha ayudado a que esto suceda. Y actualmente contamos con este centro de autismo, donde actualmente atendemos a 581 niñas y niños, con una lista de espera de 1,850 niñas y niños.
¿Por qué ha crecido tanto el diagnóstico de autismo?
Pues bueno, yo creo que también es una sensibilización y concientización de las personas que se ha tenido, que se ha dado. Y bueno, esto es buenísimo porque si se diagnostica a edades tempranas, podemos tener realmente estos resultados con estas niñas y niños. Actualmente en Guadalajara atendemos a personas hasta los 46 años de edad, porque en Zapopan teníamos nada más el modelo para dar la atención hasta los 17 años de edad. Pero los familiares decían, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos cuando faltemos, cuando ya no podamos nosotros estar al pendiente de ellos para darles los recursos para seguir viviendo y estar acompañados? Y bueno, tenemos ahora actualmente estos talleres prelaborales donde las jóvenes pueden salir con un oficio de piñatas, de jarcería, de lavandería, pueden ser autosustentables.
Uh-huh. Y hay la posibilidad de atender esta lista de espera, digamos, son más de 500 los que son atendidos en la actualidad, pero estamos hablando de una tercera parte del universo, ¿no?, de personas con autismo detectado en Guadalajara.
Así es, cuando empezamos campaña, recorriendo los diferentes municipios, pues nos encontramos que hay una cantidad de personas, como tú dices. Yo creo que es un diagnóstico temprano a veces, o a veces estos focos rojos que nos alarman y corren los familiares a algún centro privado, pero no se tienen los recursos para poder atender a estos niños, que ustedes saben que es muy costoso. Y bueno, platicando con Pablo, al llegar de Tepa, le dije, hay una necesidad infinita. Me dijo, vamos viendo qué se puede hacer. Y bueno, un compromiso de campaña ha sido 4 centros de autismo en los diferentes municipios del estado. Empezaremos a partir de enero con Tepatitlán. Entonces, esto me llena de alegría y emoción, que podríamos dar cobertura a toda esta zona de niñas y niños que no tienen capacidad de poder llegar hasta la zona metropolitana de Guadalajara.
¿Y hay la posibilidad de ampliarlo en también la zona metropolitana para seguir atendiendo a los que faltan?
Así es. Ya les daremos pronto muy buenas noticias. Estamos contentos porque esto sí ha sido un referente a nivel, pues, te puedo decir nacional, porque han venido personas de diferentes partes del país a visitar nuestros centros. Y bueno, estamos trabajando en eso, pero de verdad queremos que ninguna niña y niño se queden sin atención.
Señora Mayer, también en el caso de lo que se hizo en Guadalajara para considerar la ciudad amigable con adulto mayor, ¿qué se hizo, pero qué nos falta? ¿Qué es lo más importante?
Falta muchísimo. En Zapopan trabajamos ante la Organización Mundial de la Salud. Fuimos también referente a nivel nacional y llegamos a Guadalajara. Guadalajara ya era una ciudad amigable con el adulto mayor desde el 2016, pero trabajamos a favor de ellos. Contamos con un centro metropolitano del adulto mayor. Cuando llegamos, ustedes recuerdan, obviamente veníamos saliendo de nuestra pandemia, que afectó no nada más a las niñas y niños, sino a los adultos mayores. Yo creo que fue una población de los que más afectó, porque vivían solos, muchos abandonados y muchos sin ese cuidado de amor y cariño que tanto que tanto necesitan en estas edades. Entonces rehabilitamos este centro, nos dimos a la tarea de que se reactivara al 100% con todas estas actividades. Trabajamos para cubrir los lineamientos y cumplir con los lineamientos que tenemos que cumplir con la Organización Mundial de la Salud para tener esta certificación y contar con ella a lo largo de todos estos años. También trabajamos con la agencia JICA, que es una agencia japonesa que viene y nos da actividades, talleres y capacitaciones a todas nuestras personas que trabajan con nuestros adultos mayores. También trabajamos muchísimo con todos los talleres y actividades intergeneracionales, porque como ustedes saben, los jóvenes pueden darles vida, alegría y muchísimo amor a los adultos mayores, y tanto los adultos mayores pueden darle experiencia, amor, cariño y todas estas ganas de vivir y de luchar y de experiencias a todos nuestros jóvenes. Bueno, tenemos un sinfín de actividades para trabajar a favor de ellos.
Falta también consolidar el sistema de cuidados. Hoy tenemos problemas de adultos mayores que están solos, unos que tienen problemas de acumulación, otros más que están en situación de calle. Entonces, esas personas que no tienen nadie que los rodea, las puede atender el DIF, ¿qué se tendría que hacer para resolverlo? ¿O requieren el apoyo del Estado?
Claro, claro, tenemos el programa de cuidadores, donde cuentan con un recurso para poder, que les sea más llevadero este proceso de cuidar con mucho más amor. También tenemos talleres de capacitación y de cuidados para todas estas personas, que seguiremos trabajando con todas ellas para fortalecerlo en todos los municipios del estado.
El sistema de cuidadores, ¿cómo funciona? ¿Ustedes les pagan? ¿Ellos se registran solicitándole apoyo directamente al DIF? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona?
Así es, esto es, se registran. Y pues bueno, obviamente, como sabemos, siempre todo tiene que pasar por trabajo social y así poder tener este recurso mensualmente para que puedan vivir.
¿Cuánto se les da, señora?
Mira, ahorita te confirmo exactamente bien lo que es el recurso, pero creo que son como 2,300 pesos.
¿Ustedes tienen alguna base para participar del sistema nacional, ya que los legisladores están pensando en consolidarlo y que evidentemente esto tiene que pasar a los estados, luego a los municipios? ¿El DIF Guadalajara cómo está preparado para involucrarse en el proyecto?
Híjole, estamos con todo, lo lograremos, estoy segura, y ya verán, les tendremos también noticias muy pronto y qué haremos a favor de los municipios, porque queremos trabajar con todos los municipios.
¿Cómo le fue con la relación laboral? Recordemos que en esta administración hubo un conflicto con trabajadores. ¿Ya se logró solventar esa situación o cómo quedó?
Pues bien.
Sí.
Ahí vamos. Ahí va. Te podemos platicar muy pronto de cómo dejaremos el DIF Guadalajara con unas finanzas sanas y esperemos que mucho mejor de cómo lo encontramos. Y de verdad me voy muy satisfecha. Hemos ganado el terreno, te lo puedo decir en el buen sentido de la palabra. Creo que nos vamos con la frente en alto. Nos recibieron a lo mejor la gente un poco, pues no feliz de que estuviéramos en este espacio, pero yo creo que nos vamos con un gran cariño de todos los trabajadores, con mucho respeto, y bueno, eso nos llena de orgullo.
Las autoridades estatales y municipales han reconocido el crecimiento que ha tenido la violencia familiar, sobre todo luego de la pandemia de COVID-19. Esta administración se dio a la tarea de remodelar las villas Miravalle, que de entrada no deberían existir si fuéramos responsables y respetuosos de la vida de los demás. En este caso, ¿cómo funciona Villas Miravalle? ¿Cuántas personas están atendiendo? ¿Y qué se va a hacer para tratar de disminuir los índices tan altos de violencia familiar?
Mira, cuando llegamos a Guadalajara, yo siempre soñé en Zapopan con tener una casa hogar propia, porque como sabes, el tener tantos niños en representación, el buscarles un espacio donde puedan estar en una casa hogar que los cuide y vele por sus derechos al 100% es muy difícil, porque algunas funcionan de la mejor manera, pero hay otras que no. Llegamos a Villas Miravalle, era un espacio increíble, pero con un modelo de atención que ya no debería de existir para las niñas y niños que tenemos en los municipios. Nos dimos también a la tarea de buscar este recurso. Cuando llegué le dije a mi esposo, le dije, algo tenemos que hacer con este espacio, que es una belleza, pero no está funcionando como debe funcionar. Las villas estaban en total abandono, el espacio, la verdad, no era digno para todas estas niñas y niños. Pues lo logramos, hace 15 días logramos entregar la última etapa, donde rehabilitamos nuestras villas al 100%. Comenzamos rehabilitando los espacios donde duermen ellos, que son 7 villas, después nuestro comedor, después nuestra área área de administración y nuestra área médica, que los niños no contaban con una área donde fueran atendidos, la alberca, un estanque donde es un estanque donde pueden crear tilapia y poder ser también crear un negocio desde esa parte de nuestro auditorio, que vamos a lograr que funcione al 100%, y toda nuestra área de talleres. Cuando entramos, también los niños tenían opción de estudiar o no estudiar. Ahora no es opción. Los niños que entran a Villas Miravalle, el 100% tiene que estar estudiando. Si no vienen en su escolaridad adecuada, los regularizamos. Obviamente tenemos estos talleres de regularización para que ellos puedan acudir al nivel que les corresponde.
¿Cuántas personas son atendidas ahí en Villas Miravalle?
Actualmente tenemos 100 niñas y niños. Cuando llegamos teníamos nada más la capacidad para 60, porque tenían una villa para atender el tema de médicos, administrativo, y ya ahora actualmente están funcionando las villas para dar atención a nuestras niñas y niños a la totalidad.
¿Estos niños son víctimas de violencia?
Sí, no todos, algunos víctimas de violencia, algunos estaban en entornos no adecuados para desarrollarse, y bueno, están en proceso para ver si regresan a su núcleo familiar o en algunos de ellos en proceso de adopción.
¿Hubo cambios en los centros de desarrollo comunitario infantil, que lo que la gente conoce como las guarderías? ¿Qué se hizo ahí?
Las guarderías, sí. Las guarderías fue una maravilla. Desde Zapopan llegamos en una condición de abandono con todas las guarderías. Logramos remodelar al 100% todas las guarderías, tanto en su modelo de atención como capacitación a todas nuestras maestras y maestros, como la rehabilitación de todos los espacios. En Guadalajara, como saben, un poco más complejo, las guarderías son enormes, los espacios tienen más años, más olvido, pero bueno, hemos logrado rehabilitar 8 guarderías del municipio de Guadalajara. La semana que viene todavía cerramos con broche de oro, entregando la rehabilitación de 3 más.
Bien, permítanos, señora Maye Villa de Lemus, hacer una pausa. Regresamos para continuar con el trabajo que se ha hecho durante esta administración en el DIF Guadalajara. Bien, regresamos a la entrevista con la señora Maye Villa de Lemus, presidenta del DIF Guadalajara. Tras bambalinas, nos quedamos platicando sobre el problema de las personas en situación de calle. Un problema, entendemos, Maye Villa, difícil de resolver, porque su atención debe ser integral e involucrar a las autoridades en zona metropolitana y estatales. Es decir, las personas en situación de calle tiene que ver con un tema de derechos humanos que la autoridad está obligada a respetar. Tiene que ver un problema de salud, porque enfrentan o pasan por enfermedades de salud mental, pero también por adicciones bastante, bastante fuertes. Y tiene que ver con la seguridad de las personas, porque sí hay personas en malas condiciones que representan un peligro para la gente. Y reiteramos, Víctor, nadie pide, por ejemplo, que lo retiren, no, violando sus derechos humanos, pero sí que se atienda de manera integral. ¿Qué están haciendo al respecto y en qué condiciones se dejará este problema en Guadalajara?
Pues sí, es un problema que la verdad ha ido en crecimiento. Cuando llegamos a Guadalajara se atendían a 500 personas en situación de calle. Actualmente, el censo último hace 3 meses, atendemos a 1,781 personas en situación de calle. Te estoy hablando solamente en el centro histórico y sus zonas ahí alrededor. Tenemos 2 centros donde damos atención, son albergues. Uno es contando con toda esta atención integral que dices, todos los días, los 365 días del año. Uh-huh. Tenemos estas brigadas donde estos equipos interdisciplinarios salen justo derechos humanos, servicios médicos municipales, nuestro equipo de CADIPSIC, de nuestro albergue, donde damos atención y damos recorridos. Bueno, primero nuestra invitación es invitarlos a que acudan a nuestro albergue, tanto en CADIPSIC, en Avenida Las Palmas, o en el de Belisario Domínguez. El de Belisario Domínguez es un albergue de pernocta donde todas estas personas que tienen su carrito, su mascota, que no quieren abandonarlo y no dejarlo y no perder su espacio donde trabajan o algo, es pueden pasar la noche, pueden tomar un baño, recibir sus alimentos de cena y desayuno y salir, regresar al tema de calle. Pero los que quieran esta ayuda integral, tenemos nuestro albergue Cadipsic en Avenida Las Palmas, enfrente del Agua Azul, y bueno, ahí damos atención integral también a todas las familias. Pueden llegar estas personas que tienen familias y les damos atención. Claro, involucramos a Derechos Humanos, Servicios Médicos Municipales, también todo el equipo de DIF. Bueno, y también hemos tenido ahí la gracia de poder encontrar a personas que las buscan. También se ha integrado colectivos de desaparecidos y, bueno, trabajamos integralmente. Claro que sí, que se tiene que sumar el Estado, los municipios, porque, como sabes, ahora ya no hay límites. Cruzamos todos los municipios, tanto Tlaquepaque como Tonalá, Guadalajara, Zapopan. Tenemos que trabajar coordinadamente para hacer que esto se logre. Pero, como yo les digo a todo el equipo interdisciplinario, nunca tenemos que olvidar y que perder de vista que son seres humanos.
Claro.
Hay que tratarlos y hacer que sus derechos de verdad estén ante todo.
Claro, sin duda la idea es que esto pase de ser un programa asistencial a que tenga otro tipo de soluciones. Y seguramente en el Estado, sí, ya de manera integral, con todos los municipios se puede hacer algo, pero por lo pronto no podemos estar esperando que esta población siga creciendo nada más apoyándolos de manera asistencial. No sé qué opina o si coincide, pero algo más se tiene que hacer.
Así es. En este albergue en Cadipsic también tenemos todos nuestros talleres prelaborales, tenemos bolsa de trabajo donde las personas pueden salir y entrar libremente, tener un trabajo y, claro, cuando ya sean autosustentables, poder rentar una casita, un departamento, si es que vienen con su familia o si es que vienen por ellos solos. Claro que es un programa integral que los invito a que lo conozcan y lo compartan. También tenemos el voluntariado trabaja con un programa que se llama Adopta una Cena, que ahora viene, como sabes, la época de frío, que sí. Yo creo que es un buen momento para poder ayudar, es ir al albergue, estar ahí a las 7 de la noche, llevar una cena, algo calientito, un chocolate, y salimos a estas brigadas a repartir la cena a todas las personas que se encuentran en calle y poderles llevar pues un poco de esperanza, un poco de cariño, claro, y un alimento calientito y una cobija.
En el registro de personas que ustedes atienden, ¿quiénes son? ¿Son más hombres, más mujeres, son más jóvenes, son adultos? ¿Están realmente solos o tienen familia? ¿Son migrantes? De las entrevistas que han tenido, ¿cuál más o menos es el perfil de estas personas que están en la calle?
Hombres, generalmente el porcentaje más alto es de hombres, obviamente. Tenemos familias que, como sabes, eso es lo que más...
¿Completas?
No, sí, que nos preocupa y tratamos de verdad de convencerlas que puedan venir a nuestros albergues para que tengan una atención mucho más adecuada.
Claro.
Obviamente tenemos adultos mayores, que eso es, híjole, muy, muy duro verlos en calle a ellos, que
sin familia, pues tú sabes,
que sin familia, pero también hay muchos que están huyendo de la familia por maltrato, porque no quieren que les pongan pues una disciplina, no quieren entrar en un régimen, no quieren que les digan cómo, sino prefieren estar libres y vivir en calle.
Nos quedan unos cuantos minutos y no tocamos un tema que me parece que es muy generoso, el asunto de las adopciones, porque sí nos ha tocado ser testigos de la entrega de estos niños a sus familias, de la oportunidad que se les da precisamente de ser amados, respetados y crecer en otro contexto.
Así es. En Guadalajara actualmente, híjole, tenemos 1,581 niños en representación. De estos niños, obviamente, muchos viven con sus familiares, pero están bajo un seguimiento y acompañamiento de parte de nuestra delegación de DIF Guadalajara. Pero muchos de ellos están en proceso casi para ser liberados, pero como tú sabes, tenemos que trabajar mucho en el tema de la ley de adopciones. Estamos viendo cómo podemos trabajar en ello, pero bueno, pues mientras tanto nos hemos puesto la tarea de hacerlo de la mejor manera desde DIF Guadalajara. Hemos logrado dar mucho más adopciones que ningún año este, obviamente, con un equipo que da totalmente el seguimiento, acompañamiento a todas estas familias. También tenemos todo no sé si conozca nuestro programa de acogimiento familiar, que también son nuestras familias de acogida, que tenemos familias que ya tienen cuidando de ellos a hasta cuatro niños, que esto es, yo creo, que algo que se ha logrado, que estos niños puedan vivir en un entorno de amor, en una familia, pues lo más parecido a una familia que los quiera y realmente en un entorno familiar.
Bien, antes de despedir el programa, Rafael se comunica para decir felicidades por la creación del Centro de Autismo en Guadalajara. Dan buen servicio y los niños progresan mucho. Prueba de ello es mi nieto André. En nombre de la familia y mi nieto, muchas gracias.
Muchas gracias.
Con esto nos despedimos, Maye Villa de Lemus, presidenta del DIF Guadalajara, pues prácticamente también despidiéndose de la administración.
Muchísimas gracias, Gris, Víctor, de verdad, gracias por este espacio, gracias Guadalajara por darnos la oportunidad de servir.
Bien, terminamos, gracias, lo esperamos mañana otra vez a las 6:00 a.m. Hasta luego.